La parsha de esta semana se llama Eikev. Eikev literalmente significa talón. Sin embargo, el contexto de los versículos es y será Eikev Tishmeun por cuanto ustedes escuchen, o dicho de otra manera, cuando ustedes escuchen, si el pueblo de Israel va a cuidar los preceptos de Dios, entonces continúa la parsha diciendo, Dios va a cuidar el pacto y la bondad que le juró a tus padres, te va a dar la tierra, te va a dar abundancia en la tierra, y va a estar todo bien, por así decir. Entonces, la lectura normal de los primeros versículos de la parsha es, y será cuando ustedes escuchen, si ustedes van a prestar atención a mis preceptos, entonces yo voy a cuidar, dice Dios, el pacto que juré con tus padres. Ahora bien, la palabra correcta, digamos, más normal para usar es Vehoyo im tishmeu, y será si ustedes. Im significa un condicional. Si ustedes escuchan, entonces Dios va a cuidar el pacto. ¿Por qué dice la palabra Eikev, que es una palabra extraña en este sentido, que literalmente significa talón? Explica Hasides. El pensamiento hasídico explica que esto se refiere a que Eikev es el talón, es verdad. Esto se refiere al talón de los tiempos. Ikvesa de Moshiach, como dice el Talmud, los talones de Moshiach, los últimos momentos antes de la venida de Moshiach, que estamos ahora mismo, como el Rebbe mencionó muchísimas veces. Fehoyo y será Eikev Tishmeun. En ese momento, Eikev está haciendo referencia, no un condicional. Y si ustedes escuchan, Dios va a cuidar el pacto, ¿no? Está diciendo que efectivamente, al final de los tiempos, Eikev Tishmeun, efectivamente vamos a escuchar, sin ninguna duda, el pueblo de Israel, al fin y al cabo, vamos a hacer tshuva, vamos a retornar todos hacia Dios, y esto es lo que va a traer la presencia de Moshiach. Perfecto, es una lectura un poco más profunda, que efectivamente nos está diciendo la Torah que al final de los días vamos a escuchar a Dios. Sin embargo, de acuerdo a esto, no se entiende la continuación del versículo, y Dios va a cuidar el pacto, el bris viajes del pacto y la bondad que juró con tus padres. ¿Qué es lo que va a cuidar? Ya vamos a escuchar, vamos a estar en una situación en la cual efectivamente cumplimos los preceptos de Dios. ¿Para qué necesitamos el pacto de Dios? El pensamiento hasídico explica de la siguiente manera. Justamente una cosa depende de la otra. ¿Por cuánto hay un pacto esencial entre Dios y el pueblo de Israel, las almas del pueblo de Israel? De que Él está con nosotros y Él va a estar siempre ahí apoyándonos. Esto va a generar ese pacto que ya está ahí, está oculto. Ese pacto va a generar que en el final de los tiempos, Eikev Tishmeun, escuchemos las palabras de Dios. Es decir, entre comillas, Dios se asegura a través de este pacto y esta bondad que Él juró a nuestros padres, a Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., Él se asegura que nosotros efectivamente vamos a cumplir los preceptos de la Torah. Hoy, mañana, de una manera o de la otra, etcétera, pero todo Yehudí, sin excepción, Bal Idach, Memenun Idach, como dice Shmuel, nadie va a quedar afuera, todos vamos a retornar hacia Dios, por este pacto que está en forma oculta. Ahora, ¿para qué está en forma oculta este pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Porque en la práctica Dios quiere el trabajo de cada uno de nosotros, que nosotros nos despertemos a nosotros mismos y hagamos el esfuerzo de manera tal que cuando efectivamente Dios cumpla el pacto y la bondad, etcétera, nosotros no nos sintamos como si fuese pan de la vergüenza, que no hicimos nada, no logramos nada y Dios nos dio todo de arriba, etcétera. No, Dios hace primero que nada un pacto con nosotros. Al fin y al cabo vamos a retornar hacia Él. Por así decir, siempre tiene la soga agarrada a nosotros. Pero por el otro lado esto está oculto. No lo vemos, no lo percibimos, no lo sentimos en muchísimos casos. ¿Pero para qué está? Para que nosotros nos esforcemos. Pero Eikev, al final de los tiempos, Tishmeun, con seguridad vamos a escuchar. Con esto vamos a poder entender una idea muy interesante sobre la Haftara. Haftara significa la lectura de profetas posterior a la lectura de la Torah en la sinagoga, todos los Shabbos, todos los sábados. La Haftara de la semana pasada, Parshas Vayeshanan, era Nahamu, Nahamu, Ami. Después de la destrucción del templo, Tisho B'Av, el 9 de Av, la primer lectura de los profetas es de las Shiva de Nehamta, de las siete lecturas de consuelos de Dios hacia el pueblo de Israel es Nahamu, Nahamu, Ami. Consuélense, consuélense mi pueblo, dice el profeta, dice Dios a través del profeta. La próxima lectura, Parshas Eikev, Vatoimer Tzion Azavani Hashem, Tzion, el pueblo de Israel dice, ¡ay Dios, me abandonaste! Me mandaste profetas para que me consuelen, quiere decir que me abandonaste. La próxima lectura es, Anías Sayar Aranohama, Dios está diciendo, hoy veis, estás afligida, estás atormentada, no recibiste mi consuelo, no estás consolada. Primero Dios manda a los profetas a consolar. El pueblo de Israel se queja y dice, no, Yo quiero tu consuelo, no el consuelo de los profetas. ¿Para qué me sirve? Entonces Dios dice, reconoce esto y dice, los profetas, por así decirle, pasan a Dios la información. La pobre afligida, el pueblo de Israel no está consolado. Y la cuarta aftara, la cuarta lectura es, yo mismo los consuelo. Esto está en Ishaya, en diferentes capítulos de Ishaya. La primera es Nahamu Nahamu, capítulo 40. Después, Batoime Tzion, dijo Tzion, Dios me abandonó, capítulo 49, versículo 14. Y después aparece Anías, de los profetas diciéndole a Dios, el pueblo de Israel no acepta nuestro consuelo. Anías Ayala Lonujama, esto es el capítulo 54, versículo 11. Y después, por último, Noiji o Noiji, yo mismo, dice Dios, los voy a consolar. Este es el capítulo 51, versículo 12. Esta misma cuestión de Eikev Tishmeun, que Dios, por así decir, hace un pacto y nos tiene agarrados. Y esto está oculto para que posteriormente, en el final, Eikev, en el final de los días, Ikvet del Mashiach, los talones de Mashiach, escuchemos a Dios, es el mismo concepto de las aftores. Y la idea es la siguiente. ¿Cuál es la queja tan profunda del pueblo de Israel que no aceptamos el consuelo a través de los profetas? Dios mismo nos entregó la Torá en el monte Sinai a través de Moshe Rabbeinu, de un profeta. Dios mismo, generación tras generación, nos pasó montones de informaciones que están registradas en el libro de los profetas. A través de profetas, justamente. Entonces, ¿por qué ahora, cuando Dios nos consuela, no aceptamos el consuelo de los profetas? Porque en la práctica, cuando se trata de una cuestión normal, común, una situación normal del pueblo de Israel, entonces aceptamos el consuelo de los profetas. Pero cuando se trata de una situación crítica, en donde el mundo ya no soporta más y la oscuridad es doble y redoblada, etc., el golus, el exilio, es tan profundo que en la práctica es un exilio que Dios mismo trajo. Él generó el exilio para que luego salgamos del exilio. Pero ¿cómo salimos del exilio? A través de nuestro propio trabajo. Pero Él mismo hizo el exilio. Entonces, por cuanto Él es el que, por así decir, rompió todo para luego construir algo más grande, como va a ser el tercer templo, que va a ser profundo, más grande, viñando de Cuchabrijo, una construcción de Dios. Él mismo rompió para luego construir algo mejor. Entonces, el consuelo que nos dan los profetas no nos alcanza. No queremos ese consuelo. Queremos el consuelo de Dios directamente, que venga Él a consolarnos. Él destruyó, que Él venga a construir. Y que su construcción sea, como dice el Zohar, viniendo de Cuchabrijo, una construcción eterna, porque es una construcción divina, el tercer templo, con toda su gloria, con toda su grandeza, etc. Pero por el otro lado, al revés, podemos preguntar. Ok, no aceptamos el consuelo de los profetas, queremos el consuelo de Dios. Vos trajiste el gol del exilio, vos sacanos del exilio. Pero por el otro lado, al revés. Si Dios ya sabe todo esto, ya sabía que no íbamos a aceptar el consuelo de los profetas. Ya sabíamos que, ya Dios sabía que queríamos el consuelo de Él. ¿Para qué nos mandó a los profetas? Porque en la práctica hay un Seder. Hay un orden en donde cada paso de la destrucción es un paso fundamental para la posterior construcción. Como cuando se rompe un caño en la casa, hay que romper la pared. Pero cada golpe que el obrero le da a la pared no es parte de la destrucción. Ese golpe es la construcción propiamente dicha, para poder cambiar el caño, revelar dónde está el caño roto, cortarlo, poner el nuevo caño y después taparlo con cemento y con lo que corresponda, y pintar, etcétera, etcétera. Cada paso de la destrucción en realidad es una parte de la construcción. Y es una parte de la construcción que Dios mismo hace, primero a través de los profetas y luego nosotros despertamos en nosotros mismos la aflicción de decir, no quiero al profeta, quiero a Dios. Entonces Dios viene y dice, noihi, noihi, umenachnehem. Yo mismo, dice Dios, soy quien los va a consolar. Y este consuelo solamente lo vamos a poder ver en la práctica y sentir con la construcción del tercer templo, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, donde vamos a ver con nuestros ojos de carne y hueso, la boca de Dios habló, la presencia de Dios en este mundo, y que esto podamos realmente despertar en nosotros y sentirlo pronto en nuestros días.